Mire, todos los años, más o menos a esta altura, pasa lo mismo, ¿no? Llega el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, y desde dentro y fuera, esto es importante, ¿eh?, se vierten decenas de falacias históricas que no son nuevas. Tienen su origen en una leyenda que nació hace 400 años, más o menos, 400 años, pero que hoy sigue igual de viva que antes.
¿Qué significa el 12 de octubre? Pues un mal encaje de una narrativa histórica.
Que había unas personas ya residiendo a gustísimo en América, sí. Pero claro, llegó un señor llamado Cristóbal Colón.
Con un montón de salvajes extremeños ahí a violar a todo el mundo y a robarles el oro.
A violar a las mujeres, a matar, a sangre y fuego. Fue el colonialismo del Imperio Español sobre América Latina y el Caribe, sobre toda la América, mejor dicho.
Nos hablan de encuentro entre culturas en lugar de colonización, abuso, expolio o muerte.
Esto es una pincelada, ¿eh? Es pequeña. Y al final la leyenda negra es un relato creado por vecinos, por italianos, holandeses, franceses e ingleses, que tiene su origen hace mucho tiempo, siglos atrás. Un relato que principalmente trató de difamar sobre la historia de España para dañar su reputación. Esto no se trata, y se lo he contado antes, de intentar ensalzar nuestro pasado ni de ser buenistas o más papistas que el Papa. Se trata de ser fieles con la historia, porque el rigor a la hora de analizar nuestro pasado, yo creo que es importante para entender nuestro presente. Hoy quiero que lo hagamos con alguien que se la conoce muy bien, Javier Rubio Donce, es arquitecto, escritor y divulgador histórico, no sé si por ese orden, pero se ha pasado esta mañana por este estudio, cosa que le agradezco. Javier, amigo, buenos días.
Muy buenas, Alberto, muchísimas gracias.
Por ese orden, arquitecto,
por ese orden, por ese orden. Yo estudié la carrera de arquitectura y iba destinado a ser arquitecto, pero bueno, cosas de la vida. Al final, en 2015 creé el canal de Academia Play, funcionó y ahora me dedico a divulgar historia.
Uh-huh. Oye, ni leyenda negra, ni leyenda rosa, ni leyenda. Vamos a posicionarnos por si todavía hay alguien que hablábamos antes, ¿no? Que desde 2017 es un término que se conoce bastante bien, pero a lo mejor hay algún despistado que todavía no sabe lo que es ni la leyenda negra ni la rosa. ¿Cómo se la explicas?
Bueno, la leyenda negra es un término que se acuña en 1899, lo acuña Emilio Pardo Bazán en una conferencia en París, después de la catástrofe del desastre de Cuba, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y viene a ser una especie de reacción a toda esa literatura amarillista que aparece en la prensa norteamericana de los Joseph Pulitzer y Randolph Hearst, todos estos tipos que, bueno, que lo que intentan buscar es quedarse y apropiarse con los últimos vestigios, los últimos dominios de ultramarinos de España. Y lo consiguen. Y bueno, buena culpa tienen todos estos periodistas que tratan de inculcar en la nación norteamericana un sentimiento, bueno, inculcan la leyenda negra de que España, bueno, está cometiendo, el general Baylor está cometiendo atrocidades en Cuba, y entonces Pardo Bazán viene a contrarrestar toda esa literatura que está surgiendo, y entonces acuña en París el término leyenda negra. Luego el término lo populariza Julián Juderías en 1914. Y bueno, es un término operativo que sirve para los historiadores para contar toda esa propaganda que se hizo del Imperio Español, sobre todo en los siglos XVI y XVII, para denigrarlo, porque el Imperio Español era un imperio hegemónico en esos siglos. Es verdad que la leyenda negra ya es Berker Arnoldson, dice que empieza en Italia, antes, sí, de la Edad Moderna, ¿no? Con la expansión catalano-aragonesa, y bueno, eso vendría a ser la leyenda negra. Hay historiadores que son partidarios de utilizar el término, otros no. Es verdad que leyendas negras tienen todos los imperios hegemónicos. España no es una excepción. Y bueno, y la leyenda rosa vendría a ser lo contrario. Es una imagen también igualmente mítica y deformada de España, en la que España no ha cometido ningún error en su historia, Y eso pues también es falso, porque todas las naciones tienen lados buenos, malos, brillantes, oscuros, atrasos, retrocesos y...
Mira, algo de lo que me gusta que de la forma en la que divulgas es que jamás utilizas las gafas de hoy para analizar lo que ocurrió hace 300 años, ¿no?
Que claro, creo que eso vendría a ser presentismo. Lo que hay que hacer es intentarse poner las gafas de la época para entender bien un periodo de tiempo determinado.
Exacto. Es que mira, cayó en mis manos este libro, lo voy a poner aquí para que lo vean los que nos ven desde YouTube, que también puede ver esto desde YouTube, que no es solo otro... España contra su leyenda negra, de Javier Rubio Doncel. No es otro libro sobre el tema, porque tratas otras muchas cosas, pero vamos por partes, ¿no? Quiero que me cuentes la historia de Charles Loomis, porque yo no la conocía y me ha parecido muy interesante.
Bueno, Charles Fletcher Loomis es un tipo muy interesante. Comienzo al principio del libro hablando de él porque, bueno, vengo a hablar de personas que han hablado sobre la leyenda negra. Todavía no se había acuñado el término leyenda negra. Loomis nace a mediados del siglo XIX, pero sí que es un tipo que se enamora de la cultura hispánica. Él nace...
Es inglés, ¿no?
Es estadounidense.
Estadounidense.
Él nace en Massachusetts y estudia en la Universidad de Harvard. Es compañero de promoción de Teddy Roosevelt, el que luego sería presidente de los Estados Unidos. Pero decide... Bueno, luego trabaja un tiempo en Ohio como periodista y decide... el Los Angeles Times le ofrece viajar desde Ohio hasta Los Ángeles. Los Angeles Times es un periódico de ahí. Uh-huh. Los Ángeles todavía era una ciudad muy pequeñita, no te imagines Los Ángeles como es ahora. Y le ofrece viajar ahí al salvaje oeste y él decide recorrer ese camino a pie, unas 3.500 millas. Y entonces, bueno, llega a Los Ángeles y empieza a descubrir las misiones de la Alta California, descubre la figura de Junípero Serra y queda enamorado fascinado por la cultura española. Y él hace él escribe un libro que se llama The Spanish Pioneers, Pioneers, que los pioneros españoles, y a finales del siglo XIX. Y lo que hace es una comparación entre el colonialismo inglés y el imperialismo español. Y entonces absuelve a los españoles de todas esas patrañas históricas que se dicen de ellos, de que si son unos salvajes, de que si son crueles, porque él, claro, él ve las misiones de la Alta California y queda fascinado, incluso entabla relación con algunos pueblos indígenas de la zona y, bueno, él se convierte en un protector de indios y es una figura fascinante, con una literatura apologética muy bonita sobre el Imperio Español.
Hay muchas cosas que quiero hablar contigo. La primera, hay quien no cesa en el empeño de asegurar que el Imperio Español como tal no existió y que la concepción de España es una cosa de hace cuatro días. Bueno, es que hay quien la pone en el 78, incluso que he escuchado gente. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de España?
¿Cuándo podemos hablar de España? Bueno, una cosa es hablar de la nación española, de la nación-estado, España como nación política. España como nación política surge en el siglo XIX, con el constitucionalismo y como surgen todas las
naciones
modernas, claro, como la mayoría de naciones. Pero España también tiene un legado anterior y es una nación histórica. El término nación es un término complejo porque es un término polisémico, no es lo mismo una nación cultural, étnica, que vendría a ser el significado de patria, no es lo mismo nación, bueno, también tienes el sentido de nación biológica, pero también el término de nación histórica. Es verdad que la identidad española no surge como... de manera espontánea en el siglo XIX, sino ya el identitarismo español ya está, bueno, se ven todos los escritos del siglo de oro, por ejemplo, Quevedo, La España defendida, que vendría a ser uno de los primeros libros que intenta contrarrestar la leyenda negra, pero lo ves en Lope de Vega, en todos, pero bueno, el término España es muy antiguo, bueno, viene de Hispania, que lo que hay es como libro, llamaron los romanos
hay,
a la
hay un libro muy bueno, y es que se pasó por aquí el que ha escrito el prólogo de tu libro, Fernando Díaz Villanueva, escribió Hispanos, y sí, creo que aborda muy bien este asunto, por si
lo
hay
aborda
alguien
muy
que,
bien, sí.
Sí, por si hay alguien que quiere echarle un ojo. España no descubrió nada porque América ya estaba ahí. Yo tengo entendido que cuando descubres algo que existe. Pues,
exacto, algo, así es. Algo que eso, no es eso es un comentario que se ve mucho el 12 de octubre, que los indigenistas suelen decir, ¿cómo que descubrimiento de América? España ya está, digo, América ya estaba descubierta, había gente que vivía ahí. Hombre, claro, por supuesto, claro que había gente que vivía ahí, pero no estaba descubierta como continente, porque descubrir es quitar el velo. A nadie se le ocurriría decir que, oye, la gravedad no fue descubierta, pues la gravedad ya estaba ahí, las cosas se caían al suelo. Sí, bueno, pero hay que dar un pozo teórico a todo eso. Y claro, América se descubre en los mapas, porque las tribus precolombinas, indígenas que habitaban en América, muchas veces no sabían que estaban unas en relación con otras. A lo mejor un tipo que vivía en la Patagonia no sabía que existía el Imperio Azteca. Y no sabían que vivían en una plataforma continental, no sabían que era un continente. Y eso lo descubren los cartógrafos españoles,
yo
portugueses,
sí creo que hay debate en torno a, bueno, fue Colón, fue Américo cuando ya luego empezó a recorrer todo ese norte del sur de las Américas, pero eso es una historia, pero otra cosa
bueno,
muy distinta
sí,
es
en realidad América debería haberse llamado Colombia en vez de América, pero lo de América viene por Américo Vespucio, sí. Pero es verdad que Colón nunca supo que llegó o no quiso creerlo de una manera un tanto obstinada, que había, porque ya había indicios de que eso no eran las Indias, porque lo que quiere es llegar a las Indias por Occidente.
Él piensa que lleva llega a lo que se creía,
sí,
que era
Cipango,
Japón.
Cipango, sí. Sí. Pero eso en un primer momento, pero luego ya todos los cartógrafos ya empiezan a ver, oye, esto no es Cipango, esto no es... Llevan incluso una carta para el gobernador de Katay, para el emperador de Katay, uh-huh, China, pero no se dan cuenta de que son... Y bueno, Colón hizo 4 viajes y se dice que murió sin saber que eso era un nuevo continente. Pero realmente quien quita el velo, pues, se puede decir Colón descubrió América, porque ¿quién quita el velo? Colón. Otra cosa es que otros uh-huh cartógrafos y otros conquistadores y otros exploradores al final acabasen por dar forma, nombre a lo que hoy es América.
Hay una confusión muy frecuente que también encontramos todos los 12 de octubre, que es la colonización o las colonias. Una colonia no viene de Colón.
No, por supuesto.
¿De dónde viene colonia?
Bueno, colonia es un término ya muy antiguo. Los griegos ya fundan colonias en África o la Magna Grecia. Colonia no viene obviamente de Colón.
No, pero bueno, es que está
pero,
bien.
Pero bueno, decir... hay una discusión muy típica, es que si las Indias eran colonias. Es verdad que la legislación indiana, tú coges la legislación que se recopiló en época de Carlos II y en ningún momento, que es muchísimos folios, en ningún momento habla de colonias. Habla de reinos o provincias o virreinatos, que es lo que intenta España, es crear nuevas Españas allende los mares. Lo que intenta es un modelo de replicación según el modelo clásico, lo que hace Roma.
Eran provincias al final, eran otras partes, parte del territorio español.
Era parte del territorio español, eran otras Españas. No es como la relación que tiene Inglaterra más adelante con sus colonias, ahí sí llamadas colonias, que es una relación extractiva donde la metrópoli es la gran beneficiada y las colonias simplemente tienen que aportar materias primas y la metrópoli es la única que puede fabricar productos manufacturados que luego se llevan a sus colonias. Eso no ocurre en el Imperio Español. De hecho, el Imperio Español en América, es la parte americana es la más rica, incluso llega a ser más rica que la propia península. Eso, bueno, ya lo ve Alexander von Humboldt en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, que México es una de las ciudades más ricas del mundo, mucho más rica que muchas ciudades de Europa. Uh-huh. Y Bueno, pues esa dicotomía de virreinatos, colonias, ¿cómo lo llamamos? Bueno, en el siglo XVI y XVII yo creo que es preferible llamarlo colonia, digo virreinatos, perdón, porque colonias es un término anacrónico. Es verdad que ya se empieza a deslizar en el siglo XVIII el término colonia y hay muchos historiadores que por comodidad prefieren usar colonias o indistintamente como virreinatos, pero yo prefiero no hacerlo.
Es que las palabras son importantes.
Sí, son importantes. Las palabras definen.
Exacto. Te lo digo porque hay otra que se utiliza mucho y lo hemos escuchado al principio de esta entrevista, que hemos dicho, había alguien que decía, yo no voy a decir el nombre, pero decía, allí estaban a gustísimo. Esa es una afirmación que bueno, me parece un poco cómica. Se habla siempre de genocidio imperialista, genocidio español cuando llegó a las Américas. De Jorge Bustos decía ayer en este programa, con mucho acierto, en el Café de las Siete, que genocidio es un término que se inventa en el 44 para describir el terror nazi, porque no había palabras suficientes para describir ese horror.
Así es, lo crea.
Y ahora lo utilizan tanto para explicar el conflicto en Israel y para, bueno, sobre todo, describir lo que supuestamente hizo el Imperio Español cuando llegó a las Américas.
Exacto. Sí, pues Jorge Bustos tiene razón. El término genocidio lo acuña Rafael Lemkin, que es un jurista polaco, después de las barbaridades que cometieron los nazis contra los judíos. ¿Un genocidio qué es? Un genocidio es un exterminio sistemático y deliberado. Esto es importante.
Deliberado, sobre
deliberado.
Todo.
Por razones políticas, religiosas, étnicas, raciales, y eso en ningún momento se da en el Imperio Español. Que sí que hubo una catástrofe demográfica muy importante con el tema de las enfermedades, sí, pero no era deliberado. No,
¿Qué fue
no
la utilizaron la viruela?
Sí, pues la viruela, pero los españoles no llegaron a América como con la viruela, en plan, inyectándosela a los indios como una guerra bacteriológica o biológica, no, en ningún momento. Entonces, sí que hubo una catástrofe demográfica. Es verdad que todos los imperios, cuando se expanden mediante la violencia, el español no es una excepción, pero no les interesaba exterminar y masacrar a las poblaciones locales. Lo que les interesaba para empezar era ponerlas a trabajar. Entonces, ¿quién en su sano juicio extermina a la gente que quieres poner a trabajar para ti?
¿Y quién se mezcla con...? Porque podemos poner ejemplos de ingleses, de holandeses, cuando llegaron y sí colonizaron islas o territorios en los que acabaron con el 99% de población
indígena. Exacto, por términos raciales tampoco es, porque lo que hace España en América, la obra más importante es el mestizaje biológico. Los españoles llegan y se mezclan con las gentes del lugar, e incluso la corona española alienta desde Isabel la Católica a que se mezclen con los aborígenes. Uh-huh. Entonces no hay ningún exterminio. Incluso a día de hoy hay más indios que los que había en América cuando llegó Colón. En América más o menos había unos 13 millones de indios. Hoy hay más población indígena en América, entonces, ¿dónde está el genocidio?
Bueno, y solo hay que poner el prisma un poquito de kilómetros, bueno, un poquito, varios miles de kilómetros más arriba, ¿no?, en Norteamérica, que ya la población indígena es residual.
Sí, sí, sí. Los ingleses lo que hacen es confinarlos en reservas, masacrarlos, pero no se mezclan con ellos.
Uh-huh. Ahí decía antes que la leyenda negra, yo creo que cada año se ensancha y se multiplica, porque digamos que Cataluña a lo mejor no formaba parte de esa leyenda negra en sí, en aquellos siglos en los que estamos tratando, pero hay un capítulo que dedicas en el libro que es España nos roba.
Sí, España nos roba, sí.
¿Por qué?
Porque, bueno, la leyenda negra yo creo que no ha muerto. A día de hoy lo vemos en muchos sectores indigenistas, en muchos líderes hispanoamericanos. El otro día Nicolás Maduro diciendo que, bueno, que a Jesucristo se lo cargó el Imperio Español.
¿Pero tú crees que fue un lapsus? O...
A ver, yo creo que Maduro es un ignorante, estoy convencido, pero no sé si fue un lapsus o lo hizo ya con mala leche, pero no sé, puedes pensar cualquier cosa. No sé lo que pasó por su cabeza, pero bueno. Bueno, dijo que a Jesucristo lo mató el Imperio Español. Toma ya.
Hay una frase, Javi, que dice, y la he apuntado porque la vi hace unos cuantos días, que la dijo Montesquieu, dice, feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. ¿Tú crees que esto será posible en España en algún momento?
Pues me encantaría. Ojalá la política fuese aburrida, pero me temo que no lo es y cada día es menos aburrida. Bueno, tú lo verás que te dará muchos titulares, pero, Pero a mí me gustaría que fuese más aburrida la política, que fuese, no sé, más como en Suiza, a lo mejor, que no te enteras muy bien de lo que está pasando, de vez en cuando pues vas a votar. Pero me temo que no va a ser así. El catalanismo, lo que hizo desde el siglo XIX, con el surgimiento nacionalista identitario, que quizás es un fracaso del modelo de Estado-Nación que se crea en el siglo XIX, donde se intenta uniformar todo, pues surge el catalanismo como asociado al romanticismo muy propio de la época. Uh-huh. Y el catalanismo desde entonces lo que busca es romper de alguna manera, bueno, ahora lo vemos claramente, romper España, y para eso la leyenda negra es un arma muy potente de la que siempre se puede echar mano para apuntalar ciertos discursos, y ellos lo hacen.
Ahí tú eres el director y creador de Academia Play. Yo le recomiendo a todo el mundo tus libros, pero también tus vídeos, porque en YouTube divulgas sobre historia de una forma moderna. Y yo creo que tus vídeos están destinados a público de cualquier tipo de edad, de conocimiento, pues son muy... Pues no lo sé, no sé si la historia puede llegar a ser divertida cuando toca según qué temas, pero creo que los tuyos lo son. Pero recoges periodos históricos en piezas de 15, 20 minutos, hay algunos que son más largos. ¿Cómo logras comprimir tanto la historia para quedarte con las claves? O sea, ¿cómo sabes? No lo sé, a lo mejor prescindir de antecedentes, de consecuencias, de tal, y quedarte con la clave.
Pues, es una tarea muy ardua, pero al final, cuando quieres hacer un guión e ir al grano y tienes que condensar un montón de tiempo en pocos minutos, al final lo difícil es quitar, porque poner siempre puedes añadir cosas, pero lo que tienes que hacer es quitar lo que no sea importante y al final quedarte con la esencia e intentar, pues, en esos pocos minutos transmitir un buen relato. Yo hago muchos de los guiones, pero también nos los hacen... historiadores y divulgadores históricos. Bueno, Fernando Díaz Villanueva, quien ha prologado el libro, ha hecho unos cuantos guiones, pero también hemos contado con historiadores como Enrique Moradiellos, con Fernando García de Cortázar,
qué bueno.
Entonces con Soto Chica. Y bueno, yo siempre les transmito esa idea de que, bueno, que no hagan un texto demasiado académico. Es verdad que nuestros guiones no están hechos para niños ni están contados para dummies, porque a mí eso me parece un error, tratar al público como si fuese idiota. Sí. Pero sí que son ligeros e intentan no ser demasiado densos y académicos. Uh-huh. Y bueno, y van acompañados con toda esa serie de dibujos que, bueno, te agilizan y bueno, hacen que sea un poco más amable sumergirte en la historia.
Te veo activo en redes, ¿eh?
Sí, no paro.
En
no paro.
Twitter, no te lo digo, porque te gusta meterte en fregados de vez en cuando.
Sí, hay que meterse en fregados.
Ah, sí, te lo consigo.
A mí me gusta pisar charcos, sí. Hay gente que no le gusta nada, pero yo creo que hay que pisarlos, hay que atreverse. Ajá. Y bueno, claro, como te metes en charcos, pues también voy creando mucho odio a mi alrededor. Me odia mucha gente, bueno, esta izquierda... postmoderna, woke, pues bueno, tengo a muchísima gente bloqueado porque no me soporta por las cosas que digo, pero también mucha gente de derechas, ¿eh? No te pienses, ¿eh?
No, lo sé porque te sigo. Pero bueno, somos muchos los que lo hacemos y que agradecemos este libro, como todo lo que hace. Javier Rubio Doncé ha escrito sobre la leyenda negra en este España contra su leyenda negra. Se lo recomiendo. Javier, es un placer tenerte siempre en el estudio, amigo.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias, Alberto.
Abrazo.
Contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo y un presente. Mitad despierto, mitad...